El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Por qué Dios odia la religión? Número 1. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de julio del año 1998. Saludos, hermanos. En la fiesta tuvimos una controversia por un sermoncillo que dio Bob Honeycutt, titulado Dios odia la religión. Uno de los hermanos allí se sintió ofendido y fue a la casa e hizo un artículo y lo envió por correo a muchos otros. Dejé que las cosas pasaran. No he tenido tiempo de responder eso, sino hasta ahora. Estoy listo para responder lo que fueron los cargos y demás. Tan solo permítame mencionar aquí lo que Bob Honeycutt dijo. Tengo la transcripción de lo que dijo concerniente a religión, y vamos a ver que Bob Honeycutt estuvo en lo correcto. Vamos a encontrar que Dios odia la religión. Vamos a ver que donde habla religión en Santiago 1 de religión pura y sin mancha, eso no tiene nada que ver con la adoración a Dios. Entonces, aquí está lo que dijo Bob Honeycutt. Voy a leer. Dice así. La religión crea odio. Eso es cierto. Crea odio, amargura, envidia, malicia, contienda, codicia, lujuria, murmuración, quejumbrosos y oradores vanos. ¿Hemos visto eso? ¿Cierto? Hasta el momento todo lo que ha dicho es cierto. Sigamos leyendo. La religión es una obra de oscuridad y engaño. Por tanto, es política. Y vamos a ver que eso es cierto. Así con el judaísmo, catolicismo, budismo, islam, taoísmo y cualquier otra que haya. Todas ellas son una forma de religión. Sigo leyendo acá. La religión no enseña la relación uno a uno con Dios. Enseña un sistema jerárquico con un grupo élite de personas controlando a los seguidores. La religión, por tanto, enseña que una iglesia u organización puede salvar. Y de hecho tengo un libro gordo en casa y voy a traerlo uno de estos días. Se titula Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es escrito por un católico, diciendo que nadie va a ser salvo si no está en la Iglesia Católica. Como dice Bob Honeycutt, eso es un sustituto de Jesucristo. Sigo leyendo lo que él dice acá. La religión enseña lo que el hombre puede hacer para ser salvo. La Biblia enseña que por gracia, a través de la misericordia de Dios, usted es salvo. La religión es autoservicio y es la obra de la carne. Veremos que eso es cierto, y veremos que eso es lo que Jesús le dijo a los líderes del judaísmo en su tiempo, que ellos lo adoraban en vano. Adorar allí es la misma palabra para religión, es lo exterior. Sigo leyendo lo que él dice acá. La religión no enseña un camino de regreso a Dios, sino cómo aproximarse a Él en una forma de adoración. La religión incrementa la importancia del hombre en su propia mente. La religión enseña el amor mundano, no el amor piadoso. Eso es absolutamente cierto. Sigo leyendo. La religión es el ciego guiando al ciego. Y eso es lo que dijo Jesús. Dejen que el ciego guíe al ciego y ambos caerán en el hueco. Sigo leyendo lo que dice acá. Sin embargo, la religión es por vista. La religión no es la mentalidad de uno. La religión es un camino amplio. Y de hecho, hay muchas religiones, muchos caminos. Sigo leyendo. Y siempre está cambiando. Usted lo puede ver. Cambian esta doctrina y la otra doctrina. Sigo leyendo lo que dice acá. La religión siempre estará cambiando para aplacar las influencias políticas de sus grupos. La religión enseña a encontrar algo que un hombre creerá. Es de hombres. La religión tiene su propia Biblia. Eso es cierto. Pueden usar alguna versión o cualquier otra Biblia, pero siempre seleccionan sus versos. Sigo leyendo. La religión es cruel y un enemigo de Dios y sus santos. La gente religiosa, entre nosotros, son los que causan los problemas. Eso es absolutamente cierto, porque se vuelven autorrectos, tienen una forma en la que van a hacer las cosas, tienen una religión y no es de Dios. Vamos a ver que el camino de Dios no es una religión, el camino de Dios es un camino de vida. Y veremos cómo la Biblia define religión. Sigo leyendo por ahora. La gente religiosa espera los mismos beneficios que un santo recibirá de Dios. Eso es cierto. Sigo leyendo. Muchas personas religiosas vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Cierto? Sí, sigamos. Jesús dirá, nunca los conocí, apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. Es decir, en contra de las leyes de Dios. Sigo leyendo acá. Eso es lo que la gente religiosa cree que están haciendo, obras maravillosas y salvando a la gente. Y vamos a averiguar que la religión en realidad comenzó pronto después del Jardín del Edén. En realidad, en el Jardín del Edén, como dice Pablo aquí, porque Satanás vino y dio el camino sustituto del camino de Dios, y eso fue una religión. Sigo leyendo lo que dice acá. La religión es financiada por Satanás. Esto es demasiado cierto. Una vez entra en una religión, una vez tiene una jerarquía, una vez tiene todo ocurriendo, entonces esto es dinero, dinero y dinero. De hecho, recientemente leí dos cartas, la primera de la Universal, donde Bernie Schnipper, el encargado de finanzas, le dijo a los ministros que ellos debían predicar y enseñar el sábado y los días santos, sea que crean en ellos o no. Él particularmente no cree en ellos, pero tenían que predicarlo porque eso traía dinero. Y el nombre del juego es dinero, y lo que quieren es dinero. Y la segunda carta de la Unida, que acaba de enviar una carta pidiendo la más grande ofrenda que hayan hecho, dado todos los problemas que tienen. Y ellos dijeron que el alma de la iglesia es el ingreso diario. Esos son religiosos, están mercadeando con los hermanos. ¿Están destruyendo a los hermanos? Sí. ¿Están causando división? Sí. ¿Están robándole a Dios? Sí. ¿Y cuál es el alma de un cristiano? La sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo. Puede que sea capaz de tener una religión basada en dinero, pero la única forma que la iglesia de Dios verdadera va a funcionar es por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, en Zacarías 4, en el verso 6, dice, no por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, necesitamos entender realmente que estamos tratando con algo muy malicioso dentro de la iglesia cuando hablamos de religión. Sigo leyendo lo que dijo Bob aquí en su sermoncillo. Dice así. La religión mantuvo cautiva a Israel. Eso es cierto. Sigo. La religión mató a los profetas del Antiguo Testamento. Eso es cierto. Sigo. Satanás tentó a Cristo con religión. Eso es cierto. Continúa acá. La religión mató a Cristo. Eso también es cierto. Sigo. Pablo fue una persona muy religiosa. Eso es cierto, pero él se arrepintió y es un ejemplo de aquellos quienes pueden salir de la religión. Sigo leyendo lo que dice acá. Dios nos dice en la Biblia, en muchos, muchos sitios, que la gente religiosa, esto es, la iglesia de Satanás, también infiltraría la iglesia de Dios. Los cristianos no están causando esto. Los santos no están causando esto. Son los religiosos entre nosotros los que están causando esto. Luego, él habla de la cizaña y los hermanos, y que usted puede identificarlos. Y luego explica y va a través de parte de la parábola de las 10 vírgenes, y lo que fue parte del problema. Espero que pueda entender de dónde él está viniendo. Y creo que él hizo un trabajo muy bueno con el sermoncillo que dio. Fue realmente bueno. Entonces vamos a hablar de religión verdadera y falsa. Pero como resultado del sermoncillo, alguno de los hermanos en Cincinnati, quienes se autollamaron hermanos de Cincinnati, y quienes estuvieron en la fiesta, decidieron tomar las cosas en sus manos y enviaron todo un paquete de material a los hermanos para agitarlos y empeorar el problema y causar dificultades reales. Aquí tengo parte de una carta que ellos enviaron. La voy a leer. Es una parte de la carta de los hermanos de Cincinnati. Dice así. El último método es el concepto de que cristianismo no es religión, es un camino de vida. Hay un número de ideas tangentes conectadas que van con esta afirmación totalmente hecha por hombres. Voy a mostrarle que esto no es hecho por hombres. Está justo en la Biblia. En ningún lugar de la Biblia dice religión cristiana. En ningún lugar. Sigo leyendo esta carta. Primero que todo, uno tendrá que salir con una definición de religión que difiere del diccionario Webster, la concordancia Strong, así como de otras ayudas bíblicas. No, no lo hacemos, porque esto no es una religión. Religión está definida en el diccionario Webster. Cuando ve un grupo de personas, ellos dicen, aquellos quienes adoran a Dios, u oran, o tienen catecismos y demás. Cuando ve una organización, y si usted quiere que el mundo lo defina a usted como una religión, entonces hágalo. Ellos probablemente lo definirán a usted como una religión. Pero, ¿cuál es su posición delante de Dios? ¿Debemos dejar que Dios defina lo que somos, lo que debemos ser? ¿O dejamos que el mundo defina eso por nosotros? ¿Vamos a ir por la palabra de Dios o por el diccionario Webster? Cuando Santiago escribió lo que escribió y lo que encontramos en la Biblia, ¿tienen aquellas palabras el mismo significado como la religión lo tiene hoy? ¿O como fue traducida durante los días cuando la versión King James fue traducida en 1611? ¿Tiene el mismo significado como lo tiene hoy? ¿Qué significado tenía cuando Santiago escribió esto? Sigo leyendo lo que dice esta carta. Segundo, un sustituto para la religión tendrá que ser usado. No, porque la definiremos adecuadamente por el Nuevo Testamento. Sigo leyendo. Tercero, una definición para cristianismo tendrá que ser dada mostrando que no tiene nada en común con religión, dado que supuestamente Dios odia toda religión. Entonces el cristianismo no podría posiblemente tener algo en común con eso. Después de todo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dios no quiere que sea religioso, Él lo quiere a usted. Hay una vasta diferencia, espero que entienda eso. Dios no quiere algo exterior, Él lo quiere de su corazón. Dios quiere su corazón convertido. Dios quiere sus leyes y mandamientos escritos en su mente y en su corazón, de modo que es porque usted vive como un camino de vida. Creo que vamos a estar sorprendidos y vamos a encontrar que cada declaración que hizo Bob Honeycutt es absolutamente cierta. Sigo leyendo esta carta. La razón de esta preocupación está basada en la historia reciente de la iglesia. Le daré un ejemplo. Cuando nacer de nuevo estaba siendo introducido al pueblo de Dios, recuerdo dos razonamientos vitales que tuvieron que ser establecidos. Primero, que lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y dijeron que eso no significaba lo que decía. Y segundo, que es tan solo asunto de semántica, así que no es un gran problema. Bien, vea dónde la universal está hoy. No pretendo esperar y ver dónde este concepto, que Dios odia la religión, va a llegar hasta que el pueblo de Dios tenga otro desastre. Lo siento por eso, pero usted ya está en un desastre al hacer esto. Nosotros no hicimos esto, nosotros no enviamos por correo nada de esto. Este es un desastre que usted ha creado, no que nosotros hayamos hecho. Tenemos que responderlo, porque usted lo envió por correo a cientos de hermanos. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Socavar la fe de ellos? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Tener una religión de usted mismo? ¿Qué quiere decir cuando dice, ¿cómo voy a explicar esto a mi gente allá en Cincinnati? ¿Desde cuándo los hermanos de Dios llegaron a ser mercancía de alguien? Hay cosas fuertes que han sido dichas y pasan alrededor. Entonces, veamos si podemos aclarar aquí tan solo un poco. Aquí está parte de lo que fue enviado. También entendamos algo que es muy importante. En ningún lugar dice que Dios ama la religión pura y sin mancha. En ningún lugar dice que Dios ama la religión. En ningún lugar el camino de Dios es llamado religión. Tan solo no está. Continúo con esta carta. Dice así. Recientemente he estado oyendo muchos comentarios referentes a Dios odia la religión. Bueno, eso solo vino de usted y tal vez de algunas personas que usted conoce. Sigo leyendo acá. Encuentro este comentario ser una afirmación no calificada, curiosa y tal vez incluso peligrosa. Oh, ahora yo soy peligroso. ¿Eso es lo que quiere decir? Bob Honeycutt es peligroso. ¿Eso es lo que quiere decir? Sigo leyendo. Nací y crecí como católico. Tal vez eso es parte del problema con el que aún está viviendo. No lo sé. Sigo leyendo acá. Mi madre era católica convertida, quien ocasionalmente nos leería la Biblia. Esa fue mi exposición real a la Biblia en mis primeros años. Fui primariamente enseñado del catecismo y crecí viendo escrituras a través de los ojos del dogma y ritual católico. Esa era mi religión. Bueno, por lo menos lo declaró correctamente. Pero también entendamos que esta no era la religión de Dios, y Dios no tiene nada que ver con eso, solo el hecho de que usted leyó algunas escrituras. Sigo leyendo esta carta. Cuando tenía 19 años, fui introducido a dos libros. Y él menciona de los Testigos de Jehová y del libro El Último Gran Planeta Tierra, de Hal Lindsey. Y él cita Santiago 1, 26 y 27. E iremos allá en un minuto. Por ahora sigo leyendo aquí esta carta. Aquí hay dos versos claros, los cuales llegan el significado y guía concerniente a la religión. En uno, la religión es llamada vana, en el otro pura y sin mancha. Dado que la palabra de Dios declara claramente que religión pura es lo que Él espera de su pueblo, no me disculpo por hacer de esto mi meta diaria. Dios no odia la religión, Él odia la religión vana. Dios ama la religión pura. En ningún lugar Él dice que ama la religión pura. ¿De qué clase de religión estamos hablando? ¿A qué clase de religión pura y sin mancha se está refiriendo Santiago? Usted debe hacer más que tan solo un comentario o acusación. Él cita Santiago 3, donde dice la lengua con la cual bendecimos incluso al Padre, y con eso maldecimos hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Sigo leyendo lo que él está escribiendo en esta carta. Hermanos, él estaba hablando a gente convertida. Espera un minuto. Santiago no estaba escribiendo a gente convertida. Ese es el primer error que usted cometió. Cuando Santiago dice hermanos, los judíos siempre se llaman entre ellos hermanos. Él estaba escribiendo a las 12 tribus de Israel. Necesita entender eso. Él estaba hablando a los judíos, quienes irían a las sinagogas, como lo puede verificar en Santiago 2. Sigo leyendo en esta carta. ¿Qué hay en el centro de la religión vana? La vida de un cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo, es una vida de vencer la religión vana, reemplazándola con la religión pura y sin mancha. No, no lo es. La vida de un cristiano es una de conversión constante, crecer en gracia y conocimiento, desarrollar la mente de Cristo, y eso no es religión. Ese es un proceso completo de recreación que Dios está haciendo con usted. ¿Qué está pasando aquí? El camino de Dios a través de estos artículos y este método está siendo visto como una religión, pero no es una religión, nunca. Se pretendió ser una religión y no fue una religión. Sigo leyendo esta carta. Estas declaraciones claras y simples usadas en este artículo son solo una pequeña parte en ser capaz de forzar a tales personas a que clarifiquen. Bien, he sido forzado a clarificar y entonces lo haré. Sigo leyendo esta carta. Si ellos insisten en defender tal afirmación, personalmente yo estaría muy sospechoso de ellos. ¿Por qué está sembrando semillas de discordia entre los hermanos? Sigo leyendo. La razón por la que estoy haciendo de esto un gran problema es porque denigrar la religión podría llevar a una forma incremental de deshacer la ley espiritual eterna de Dios. Eso es tan solo una opinión que usted ha expresado. De hecho, no es cierto. Sigo leyendo. Es por eso que mencioné desde el comienzo, decir que Dios odia la religión sin calificación podría probarse ser peligroso. Entonces ahora soy peligroso, y Bob Honeycutt es peligroso, y la palabra de Dios es peligrosa, me imagino. Sigo leyendo. Pueda Dios en su misericordia guiarnos a una religión pura y sin mancha, y permanecer sin mancha hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Luego, Él da las definiciones aquí y demás. Él da algo sobre la religión Amish, y recuerde esto, fue enviado por correo a unos 200 hermanos y a todos aquellos quienes estaban teniendo compañerismo con nosotros durante la fiesta. Les digo algo, en el año 1995 traté de tener a diferentes hombres hablando y dando sermoncillos y sermones, y eso terminó siendo la peor fiesta que hemos tenido. Porque cada uno tenía su propia forma de hacer las cosas. Todos tenían una agenda. Estuve constantemente, todo el tiempo, apagando fuegos aquí y allí. Tuve que ir a través de una sesión de 4 horas con algunas personas sobre los nombres sagrados. Entonces, la gente va a tener su propia agenda. Si tiene una agenda, tiene una religión. Entonces, téngala usted mismo, pero no arrastre a otra gente, no arrastre a los hermanos. No trate de ponerlos a su lado. Esto aquí es realmente una proposición bastante difícil. Aquí tengo otra carta que fue enviada. Primero que todo, yo no dije Dios odia la falsa religión. Eso fue mi error cuando él me llamó y me preguntó sobre eso. Él me dijo algo y yo dije, ok, bueno, entonces Dios odia la falsa religión. Porque en aquel tiempo no había entrado en esto ni investigado esto. Y le dije que lo haría, así que lo hice. Pero cambié la expresión de Dios odia la religión a Dios odia la falsa religión. Eso fue mi culpa cuando hice eso. Voy a leer esta otra carta, también de los hermanos de Cincinnati. Voy a leer un pedazo, dice así. Dios inspiró a Santiago a usar vana como opuesto a pura y sin mancha. Eso es cierto. ¿Pero de qué está hablando realmente? Sigo leyendo acá. Ojalá Fred Coulter y Bob Hunnicutt hubieran hecho así para tener una definición de religión. Por lo menos entonces yo habría sabido qué quisieron decir con eso y podría haber ido a mi Biblia para ver si eso se ajusta con la definición de Dios. Bien. Espero que tenga su Biblia y vea que eso se ajusta con la definición de Dios. Sigo leyendo. Lejos de definirla, ellos denuncian y la denigran con declaraciones como «En la religión yace la raíz de toda contienda», sin importar si esta es relacionada a religión o política. Esa es una declaración verdadera. Y luego, en un segundo envío, y dado que sabemos de la conspiración de los Illuminati, de los Bilderberg, de los trilaterales, etc., entonces, porque odiamos la religión, entonces él dice que debemos ser masones, porque el masón dice que todas las religiones deben ser destruidas. Entonces, ve que hay una agenda en algún lugar. Nunca he ido a un templo masónico, excepto en Seattle, donde fui a visitar cuando la Iglesia Universal se reunía allí. Acusarme a mí, y a Bob Hunnicutt y a otros de ser Illuminati es puro emocionalismo y ganas de tirarnos cosas que no son ciertas. No soy masón, nunca lo he sido, pero estoy de acuerdo en destruir toda religión. Sigo leyendo esta segunda carta. Dice: yo uso Santiago 1, 26 y 27 para resaltar que Dios muestra que Él no odia la religión, sino que Él odia la religión vana. Cuando pasó esto sentí que necesitamos mostrar lo que Fred Coulter y compañía está guardando, por lo menos en términos de esa enseñanza. Entonces, un paquete fue enviado con un artículo de seguimiento. Ok, entonces vayamos a Santiago 1, versos 26 y 27. Demos un vistazo. Es una vergüenza que esto tenga que ser hecho. Esto no debería tener que ser hecho, pero lo voy a hacer simplemente porque fue sacado allí, y con todo ese odio y contienda. Estamos tratando con alguien quien quiere ser religioso. ¿Están creando contiendas, como dijo Bob Hunnicutt? Sí. ¿Están dividiendo a los hermanos, como dijo Bob Hunnicutt? Sí. ¿Son autorrectos en su aproximación de lo que están haciendo? Sí. ¿Tienen una agenda en lo que están trabajando? Puede ser. Y una es hacer una religión del camino de Dios. Entonces vayamos a Santiago 1, el verso 26. Empecemos a leer allí. Dice así. Santiago 1, verso 26. Si alguno entre ustedes Y recuerde, esto está escrito a las 12 tribus de Israel, dispersos. En el verso 1 los saluda. ¿Eran las 12 tribus de Israel convertidas? No. Esto no fue escrito a gente convertida. Esto fue escrito a gente inconversa, quienes iban a las sinagogas. Entonces a ellos les dice, si alguno entre ustedes se considera a sí mismo ser religioso y no controla su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Y creo que tenemos un poco de esto en estas cartas. Y esta persona no controla sus dedos al escribir acusaciones y enviarlas por correo a los hermanos. Sigo leyendo lo que dice acá, en el verso 27. Religión pura y sin mancha delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y mantenerse uno mismo sin mancha del mundo. Esto es lo que he llamado religión pura y sin mancha. No tiene absolutamente nada que ver con adoración de Dios, nada absolutamente que ver con las partes internas de santidad, sino tiene que ver con lo externo. Veamos cómo debemos adorar a Dios. Dios no quiere una religión exterior vana. Él no quiere cosas externas. Vamos a ver cómo Dios incluso ve esto. Vamos a ver que uno de los hombres más puros y sin mancha en toda la historia de la Biblia tuvo que ser corregido por su religión. Y ese es Job. Aquí está como Dios quiere que lo adoremos. Vayamos a Juan, capítulo 4. Y leamos comenzando en el verso 23. Juan, capítulo 4. Comenzando en el verso 23, dice así: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No tiene nada que ver en absoluto con religión, sino con el corazón. Tiene que ver con compañerismo con Dios el Padre y Jesucristo. Sigo leyendo. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. No en una forma religiosa. Siento mucho que usted no haya hecho su tarea o su investigación en la forma que debería. Veamos algunas definiciones. Si necesita un buen diccionario, le recomiendo el diccionario de Bullinger. Es muy bueno. Aquí está lo que dice de religión, de la palabra griega treskeia. Dice, observancia religiosa, el servicio ceremonial externo de la religión, la forma externa. Lo que leímos aquí es que Santiago, lo que leímos aquí en Santiago, estaba en forma externa. Visitar al huérfano, visitar la viuda, eso no tiene nada que ver con la verdadera relación convertida que uno debe tener con Dios. Dios espera que la sociedad cuide de las viudas y los huérfanos. De hecho, incluso el gobierno aquí en Estados Unidos tiene un programa de asistencia para hacer eso. ¿Pero es eso religión pura y sin mancha delante de Dios? No. Entonces, esta es la forma externa, que es opuesta a otra palabra que acá está, que dice eusebeo, que es la práctica piadosa correctamente dirigida. Esto es definido como piedad. Piedad es lo que debemos esforzarnos, y esto es Cristo en nosotros, y no una religión. Otras palabras que están acá, teosebeía, que es la adoración de Dios, y eulabeía, que es la devoción incrementada a partir del temor piadoso. También está religioso, y vamos a ver cómo estas palabras son usadas. Cuando se refiere a una persona religiosa, esto es, trescos, que es religioso, especialmente en un sentido malo, como supersticioso, como un sustituto, o por ejemplo, el desempeño celoso y diligente del servicio externo a Dios, o de sus misterios, o lleno de religión y demás. Otras palabras, Eusebeo, que es pararse en temor y asombro delante de Dios, o tresqueía, que es la forma externa de religión, la forma externa de hacerlo. Y estas son palabras que son usadas en Santiago 1. Veamos algunas otras áreas en donde la forma externa fue usada, mostrando cómo los escribas y fariseos las hicieron. Y vamos a estar asombrosos. Veamos esto aquí. Aquí está la oración religiosa. Veremos lo que tuvo que decir Jesucristo. Los escribas y fariseos tenían una religión, tenían la forma exterior. Todo lo que hacían era externo. Jesucristo dijo, escribas y fariseos hipócritas, limpian lo externo, pero en el interior están llenos de huesos de muerto y podredumbre. Limpien primero el interior, y entonces el exterior estará limpio. Estaban llenos de hipocresía. Leámoslo en Mateo 15, vayamos allá, a Mateo capítulo 15. Y leamos comenzando en el verso 9. Mateo 15, en el verso 9, dice así. Pero ellos me adoran en vano. Eso es ser religioso. Y aquí está el verbo para religión. Leamos. Enseñando por doctrina los mandamientos de hombre. Eso es lo que hacen las religiones, sin duda. Ellos enseñan por doctrina o enseñanzas los mandamientos de hombres. Vayamos a Marcos 7. Analicemos esto un poco más, porque Cristo es muy específico aquí. Veamos qué pasa con religión. Es por eso que Dios odia la religión y no quiere la religión en su iglesia. Él quiere a cada uno, Él quiere su corazón, su mente, su alma y su ser, y no quiere la forma exterior. Leámoslo aquí en Marcos 7 y leamos comenzando en el verso 1. Dice así, Marcos 7, verso 1. Luego, los fariseos y algunos de los escribas de Jerusalén vinieron a él juntamente. Enviaron su comité para seguirlo, un escuadrón espía. Sigamos leyendo. Y cuando vieron a alguno de sus discípulos comiendo con manos profanadas, esto es, manos no lavadas, hallaron falta. Eran hipócritas. Y las personas religiosas siempre son hipócritas. Sigamos leyendo. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, no comen a menos que laven. Y hasta los codos. Leamos, sus manos completamente. La tradición de los ancianos era judaísmo. Y el judaísmo es una religión. El catolicismo es una religión. El catecismo del catolicismo le enseña la religión católica, pero la Biblia le enseña el camino de vida de Dios, y eso es totalmente diferente. Sigamos leyendo, verso 4. Incluso cuando llegan del mercado no comen a menos que primero se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, tal como el lavado de copas y ollas y utensilios de latón y mesas. Por esta razón, los fariseos y los escribas lo cuestionaron diciendo, ¿por qué tus discípulos no caminan de acuerdo a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos sin lavar? Y él respondió y les dijo, bien profetizó Isaías concerniente a ustedes hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, es decir, algo externo. Leamos. Pero sus corazones están lejos de mí. Tenían una religión. Pueden haber algunos quienes tuvieron una religión pura y sin mancha, pero no los fariseos con seguridad, porque ellos eran muy hipócritas. Sigamos leyendo, verso 7. Pero en vano me adoran. Adorar, aquí, está en la forma verbal de religión. Es decir, pero en vano, son religiosos conmigo. Sigamos leyendo. Enseñando por doctrina los mandamientos de hombres. Por dejar el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de hombres, tal como el lavado de ollas y copas, y practican muchas otras cosas como esta. Entonces les dijo, muy bien, rechazan el mandamiento de Dios para poder guardar su propia tradición. Eso es lo que es religión. Religión es la compilación. Pueden haber cosas de la Biblia en eso. Los escribas y fariseos tenían cosas de la Biblia, pero eso no significa que es de Dios. El mormonismo usa parte de la Biblia, pero eso no significa que es de Dios. El catolicismo usa parte de la Biblia, pero eso no significa que es de Dios. Muchas religiones usan parte de la Biblia. De hecho, incluso el Islam usa parte de la Biblia. Reconocen a María y a Jesús como un profeta, equivalente a Mahoma. Necesitamos entender realmente de qué se trata la Biblia. Esta clase de cosa aquí escrita muestra una carencia completa de entendimiento de las Escrituras. Y usted no está cumpliendo lo que necesita hacer. Pase ahora a la siguiente pista.